La guerra en las redes. Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos aquí en La guerra en las redes. Hola Raquel.
Hola Alejandro, hola a todos. Sí, en este repaso a las redes que comenzamos hablándoles de esa publicación por parte del grupo terrorista Hamás de una prueba de vida de Arbel Yahud, la joven que se supone que va a ser liberada este próximo jueves junto con Agam Bergen y no se sabe aún que otros rehenes. Todos conocemos además, contenemos además la respiración a la espera de conocer los nombres de los rehenes que ya es oficial, no volverán a Israel con vida. Se trata de 8 personas y bueno, rezamos por sus familiares y por sus amigos. Precisamente la familia, los familiares de los vivas han emitido un comunicado. Los analistas especulan sobre cuál será el estado de la familia Vivas, sobre todo de la madre Siri, de los pequeños Ariel y Kefir. Bueno, hablamos de este tema y de que España sigue conmemorando la memoria de la Shoah, Alex.
Sí, les traemos algunos ejemplos, como las ceremonias realizadas en Melilla, Asturias, de la mano de las comunidades judías, o actos institucionales como el que tuvo lugar en las Cortes de Valencia y en el que participaron representantes de las comunidades judías valencianas y miembros de la Asociación de Amistad Comunidad Valenciana-Israel y la Amistad Judeocristiana. Les ofrecemos además el discurso de Juan Agustín Blasco. Aarón Israel, de la comunidad masortí Aviv Valencia, habló en la ceremonia de los justos y del destino trágico de su tío abuelo, Maurice Moreno Bear, de bendita memoria.
Escuchamos a Aarón Israel.
Honorables diputados y diputadas de la Comunidad Valenciana, representantes de las organizaciones judías en Valencia, así como de amistades judío-cristianas, señoras y señores. A los 80 años de la terminación de la Segunda Guerra Mundial y con la venia de todos ustedes, quisiera honrar la memoria de aquellos justos entre las naciones que arriesgando su vida salvaron vidas de los judíos que estaban condenados a perecer en los campos de exterminio en el Holocausto. Quisiera antes que nada brevemente hablar lo que en carne propia el hermano de mi abuela, Maurice Moreno Béjar, logró gracias a la valentía de aquellos hombres. El menor de los hermanos de 5 hijos del rabino Samuel Moreno, que en paz descanse, mi tío abuelo Maurice nació en Tesalónica, parte del Imperio Otomano en aquel entonces, en 1900. A consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y como muchos judíos viendo la magnitud de la guerra entre Grecia y Turquía, decidieron emprender una nueva vida en las Américas. En 1920, la familia, partiendo del puerto de Marsella, emprendieron esta aventura hacia el Nuevo Mundo. Maurice, joven de 20 años, decidió quedarse en Europa, diciendo que su vida pertenecía a Europa, instalándose en un hotel donde vivió 23 años. En aquel entonces, la gente no rentaba pisos y vivían en hoteles. Hablando la lengua materna de su niñez, el ladino, y dominando el francés debido a que su educación escolar fue en la Alianza Francesa, era la ecuación perfecta para triunfar en una Europa devastada por la guerra. Mi abuela, en paz descanse, mencionaba sin querer dar más detalles que su hermanico había perecido en Auschwitz. Posteriormente, en 1990, ¿cuál fue mi sorpresa de ver en un libro de registros de un hotel en Marsella, en el Museo del Holocausto de la ciudad de Washington, en Estados Unidos, el nombre de del tío Maurice? Él nunca llegó a salvarse, ya que su salvoconducto llegó con 2 días de retraso. Marsella, el principal puerto del Mediterráneo en la Francia de Vichy, cobró entre 1940 y 1944 una importancia central como punto neurálgico de ayuda de los refugiados que huían de los horrores de la guerra y de las medidas represivas posteriores a la ocupación. El forzoso tránsito por España y Portugal, rumbo en buena parte de los casos del Nuevo Mundo, provocó innumerables peticiones de ciudadanos presentándose en el consulado español en dicha ciudad, que había cuenta de que de la neutralidad y no beligerancia española en el conflicto buscaban desesperadamente una vía de escape. Gracias al Real Decreto del 20 de diciembre de 1924, los cónsules españoles emitieron salvoconductos para judíos sefardíes y no sefardíes que pudieron salvar sus vidas. En el primer semestre de 1944, diplomáticos y agentes consulares españoles en toda Europa tuvieron roces con autoridades alemanas por intentar lograr la salida de judíos y buscar personas desaparecidas a petición de sus familiares. España era de las pocas naciones que tenía representantes diplomáticos en la Europa del Eje, junto a Suecia, Turquía, Suiza y el Vaticano. Su gobierno recibió numerosas peticiones de los países aliados para proteger a la población judía, aunque en muchos casos ya no fueran sefarditas. En el mes de marzo de 1944, el ministro español de Bucarest, Bárcara Llana, solicitó a la intervención en Madrid para que se concediera visado de tránsito hasta Irún de un grupo de sefardíes miembros de la colonia española en Rumanía, que se habían distinguido por su conducta irreprochable durante la guerra civil y al parecer una parte de ellos habría financiado gastos de estancia, víveres y medicinas a soldados de la España Nacional. Quisiera mencionar los nombres de estos de unos cuantos héroes españoles como fueron los diplomáticos españoles Bárcara Llana, Ángel Sanz Briz, Bernardo Roland, Miguel Ángel Mugiro, Alfonso Fiskovich, Sebastián Romero, Eduardo del Ince, José Rojas, Julio Valencia, Sosa Méndez y Proper de Callejón. No quisiera terminar de homenajear la valentía de las hermanas Toussa, Lola, Amparo y Julia. Fueron las tres hermanas gallegas que ayudaron a salvar a más de 500 judíos que huían del Holocausto, estableciendo una red clandestina para lograr que los judíos llegaran a la estación de Rivadavia en Orense y fueran salvados. Y por supuesto a la hermana Bergón, que logró salvar a 83 niños judíos de la persecución nazi. A todos ellos, estoy seguro que mi tío, abuelo, Maurice, hubiera dado su vida si pudiera salvar uno de ellos. El que salva una vida, salva al universo entero. El Talmud nos lo dice. Muchas gracias.
Y comenzamos este repaso a las redes con precisamente un tuit que nos lleva a las Cortes Valencianas, a esa ceremonia de la que les hemos traído parte de sus sonidos con ese testimonio que nos ofrecía Aaron Israel. Aquí tienen varias de las imágenes de ese acto emocionante y pasamos a Instagram y cambiamos de tema porque vamos a hablarles de la ONU, del presidente de Israel, Isaac Herzog, que acusó a este organismo internacional de permitir que las doctrinas genocidas antisemitas florezcan tras la mayor masacre de judíos desde la Segunda Guerra Mundial, en referencia a la masacre del 7 de octubre. Tienen este vídeo que han subido a las redes Itón Gadol Israel, Jewish judío, y que les animamos a ver. Por ejemplo, en él, Herzog señala que su tío abuelo, el sobreviviente de la Shoah, Gers Lautbach, sirvió como fiscal en los juicios de Nuremberg y luego ayudó a establecer la Corte Internacional de Justicia, sirviendo más tarde como juez en la misma. En lugar de cumplir con su propósito y luchar con valentía contra una epidemia mundial de terrorismo yihadista, asesino y aborrecible, una y otra vez esta asamblea ha exhibido una bancarrota moral. Son duras declaraciones que, como les decimos, pueden conocer más en profundidad en este vídeo subtitulado al castellano. Y vamos ahora sí con ese comunicado de la familia Vivas. La familia de Siri y Yarden dicen, la lista que Hamás envió recientemente a Israel, Hamás, no es una lista de nombres y no cambia nuestra posición. Ni siquiera una lista de nombres, ni un anuncio de Hamás, ni un vídeo nos parecen una certeza absoluta, agregaron. comunican que mantienen la esperanza y que siguen esperando el regreso de todos. Tienen el mensaje completo en este post de Instagram que nos llega desde la cuenta de nuestros colaboradores Vis a Vis desde Argentina. Nos piden, además, nos pide la familia Vivas que respetemos a Siri, Yarden, Ariel y Kefir, así como a toda la familia, y que nos abstengamos de difundir rumores o especulaciones que nos inquieten. Hasta que no haya certezas, no será el fin para nosotros. Esa ha sido nuestra actitud hasta ahora y así seguirá siendo. Seguimos teniendo esperanzas, lo que nos cuenta la familia Vivas. Vamos ahora con esa prueba de vida de la rehén Arbel Yehud. Debería haber sido liberada el sábado pasado, ya lo saben, será liberada este jueves, y el vídeo, como no, pues pertenece a esa guerra psicológica de los terroristas. En él, Arbel asegura que está en manos de la yihad islámica y le dice a su familia que espera estar muy pronto en Israel, entre ellos, tal y como ha pasado con el resto de las chicas. Vamos ahora con esos actos de memoria que comentaba Alejandro en el comienzo de este repaso a las redes. Nos vamos, por ejemplo, al Parlamento de Cataluña, que ha conmemorado el Día Internacional de Memoria de las Víctimas del Holocausto. Les ofrecemos un conjunto de imágenes y en nuestra programación, con Brian Blacher desde Barcelona, una crónica completa de cómo se vivió este acto, que nos ha dicho Brian que fue especialmente emotivo y además conectado con estos días tan complicados para el mundo judío y para Israel. Israel en España nos traslada a Oviedo, a ese homenaje que ha tenido lugar en el campo de San Francisco, en esta ciudad, en esta capital asturiana. Tal Yitzhakov representó a la Embajada de Israel rindiendo homenaje a las víctimas del Holocausto. También hubo un encendido de velas. Podemos ver a Aida Ozeransky en la imagen, la presidenta de la comunidad judía de Asturias, del Principado de Asturias, y tienen más imágenes para que puedan verlas. Elías Levi Benarroch, en su cuenta de Twitter, nos lleva a Melilla para hablarnos de esos actos que tuvieron lugar anoche de la mano de la Asociación Ben Gimel y de la comunidad israelita melillense en conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Pueden ver que en él participaron miembros de las instituciones del Estado, tanto políticas como militares, y por supuesto miembros de la comunidad judía de Melilla y del ayuntamiento de esta ciudad. En Barcelona, también participó en la conmemoración del Día Internacional del Holocausto. Esta es una de las, la comunidad masortí de Barcelona. La rabina Irene Muzas encendió la quinta vela en memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis. La red contra el antisemitismo en las universidades nos dice la amenaza del olvido y el deber de recordar. El estudio del antisemitismo exige de forma inevitable volver la mirada al Holocausto, el punto más extremo y devastador de odio hacia los judíos. Es un editorial de El Mundo. Aquí tienen el enlace para que puedan leerlo completamente. Y conectando la Shoah con la masacre del 7 de octubre, no comparando, sino conectando, es importante remarcar esto. Queríamos recordar a Moshe Rindler, de bendita memoria, un sobreviviente del Holocausto que fue asesinado el 7 de octubre a manos de los terroristas de Hamas. Y nos vamos con otra imagen muy potente, que es el vídeo que nos trae Akon Israel en su cuenta de Instagram, en el que podemos ver cómo se han retirado ya los carteles de las chicas que han sido liberadas, que fueron liberadas este pasado sábado. Liri, Karina, Naama y Daniela, ya sus carteles en el Ben Gurión no están, afortunadamente, y esperamos poder volver muy pronto a darles noticias de esta retirada de carteles en este aeropuerto, esta retirada tan simbólica.
Pues estaremos esperando para verlo y comentarlo contigo aquí, Raquel. Gracias por los contenidos y gracias a los oyentes por escucharnos.
Hasta mañana. An Israel High.